Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que se buscan buenas relaciones con Rusia, pero con firmeza y respeto. El mundo ve con expectativa el cese al fuego aceptado por Israel y Palestina para poner fin a la escalada de violencia. En Nicaragua se registran hechos de acoso y arbitrariedad gubernamental contra la familia Chamorro. Y en los deportes, la NBA ya tiene la selección de 3 candidatos al premio de jugador más valioso del baloncesto. Así empezamos hoy, viernes 21 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
El Consejo Ártico, compuesto por 8 miembros que tienen soberanía sobre las tierras dentro del Círculo Polar Ártico, se reunieron esta semana en una cumbre en Reykjavik, Islandia, y durante su desarrollo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su preocupación por la concentración militar rusa en la región. A solo 1,000 kilómetros del Polo Norte, Rusia está exhibiendo su fuerza militar en la base aérea Nagurskoye, un puesto de avanzada remoto desde la época de la Guerra Fría. Ahora, la base militar más septentrional de Rusia es un conglomerado de actividad capaz de manejar bombarderos estratégicos con capacidad nuclear. La OTAN también ha aumentado su actividad militar en el Ártico. Los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han entrenado junto con las fuerzas noruegas en los últimos meses. Rusia expresó sus críticas a la OTAN. Esta acumulación militar creó un tenso telón de fondo para la cumbre del Consejo Ártico, cuando Rusia asumió la presidencia rotatoria del foro, afirmando que quiere utilizar su presidencia para centrarse en el desarrollo sostenible, la protección de las comunidades indígenas del Ártico y el cambio climático. Al margen de la cumbre, el secretario Blinken sostuvo una reunión bilateral con su homólogo ruso Sergei Lavrov y afirmó que Estados Unidos busca una relación estable con Rusia, pero respondería si, dijo textualmente, Rusia actúa agresivamente contra nosotros. Nosotros, nuestros socios, nuestros aliados, para luego añadir.
Habiendo dicho eso, hay muchas áreas en las que nuestros intereses se cruzan y se superponen, y creemos que podemos trabajar juntos y, de hecho, basarnos en esos intereses.
Líderes mundiales dieron la bienvenida a un alto el fuego mediado por Egipto entre Israel y Hamás, que está vigente ahora, pero continúan instando a una solución política a largo plazo al conflicto de Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo anoche que había conversado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al menos 6 veces durante los últimos 11 días, como parte de los esfuerzos diplomáticos de su administración entre bastidores para lograr un alto a las hostilidades.
Creo que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi administración continuará con nueva diplomacia silenciosa e implacable hacia ese fin. Creo que tenemos una oportunidad genuina de progresar y estoy comprometido a trabajar para lograrlo.
Biden elogió particularmente el papel de Egipto en el logro del alto al fuego y reiteró el compromiso de continuar trabajando con la ONU y otras entidades para brindar asistencia humanitaria al pueblo de Gaza, así como los esfuerzos de reconstrucción. La tregua enfrentará una primera prueba cuando docenas de miles de palestinos acudan a las oraciones semanales en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, un sitio sagrado tanto para musulmanes como para judíos. Las manifestaciones de celebración podrían provocar confrontaciones con la policía israelí e iniciar una nueva escalada, como la que derivó en el conflicto de los últimos días.
El diplomático estadounidense Brian A. Nichols, propuesto por el presidente Joe Biden para secretario adjunto para los asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, destaca la importancia de la agenda para la región. Héctor Contreras informa.
Brian A. Nichols, el diplomático estadounidense propuesto por el presidente Joe Biden para secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, destacó los temas más importantes de su agenda para la región en la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, mostrando la importancia que la región tiene para Estados Unidos y enfatizando la atención en situaciones como las de Venezuela y Colombia. Nichols respondió a múltiples cuestionamientos de los senadores, tanto demócratas como republicanos, que centraron su atención en la agenda del gobierno del presidente Biden hacia la región. El diplomático con más de 3 décadas de experiencia en el servicio exterior enfatizó que la situación en Venezuela es crítica y se mostró inclinado a mantener la presión económica para negociar con un gobierno que, dijo textualmente, ha demostrado que va a utilizar tácticas dilatorias para evitar el avance hacia elecciones libres y justas. Asimismo, reconoció que la actual situación en Colombia es complicada y señaló que Estados Unidos necesita colaborar con el presidente Iván Duque para afrontar la crisis económica causada por la pandemia que obligó al gobierno colombiano a presentar una reforma fiscal que fue rechazada, motivando protestas que se mantienen desde el 28 de abril, dejando un trágico saldo de más de 40 muertos. Si los senadores del comité ratifican a Brian A. Nichols en el cargo, se convertirá en el primer afroestadounidense en este cargo en más de 40 años y llegará a esa instancia con el respaldo de una reconocida trayectoria en la región, que incluye su desempeño como embajador de Estados Unidos en Perú y cargos diplomáticos en Colombia, El Salvador y México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su petición al gobierno de Estados Unidos para que cancele el financiamiento a una organización civil opositora a su gobierno. Sara Pablo con detalles.
Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la demanda planteada al gobierno de Estados Unidos para que revise y cancele el financiamiento a la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción, considerada por el mandatario como opositora a su gobierno. El pasado 7 de mayo, horas antes de su reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el ejecutivo mexicano informó del envío de una nota diplomática por considerar que dicho financiamiento contraviene a la Constitución, dado que el fundador de esta organización civil, Claudio X. González, participa en actividades políticas en contra de su gobierno. Informó que del 2018 a la fecha se han realizado transferencias por unos 2.5 millones de dólares. En las últimas semanas, el presidente no ha quitado el dedo del renglón al señalar que este dinero se usa en la actual campaña política para atacar a su gobierno de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, por lo que es urgente la cancelación del subsidio.
Yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando.
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, entidad de donde provienen los recursos, es responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
y América Latina y el Caribe estudien vías de producción propia para obtener los recursos médicos necesarios en la lucha contra la crisis sanitaria del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud centró sus esfuerzos en cerrar las brechas incuestionables en torno al acceso a las vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y para ello plantean reducir la enorme dependencia en las importaciones y se trabaja en la ampliación de la capacidad de producción regional de equipamiento médico para hacer frente a la pandemia, incluidas las vacunas. La directora de la entidad, Carissa Etienne, dijo en la conferencia de prensa semanal.
Solamente el 3% de los latinoamericanos han recibido vacunación plena contra la COVID-19 y todavía tenemos un buen trecho por recorrer para asegurarnos de que todos estén protegidos. Necesitamos con urgencia más vacunas para América Latina y el Caribe.
La directora de la OPS aseguró que se enfrentan a un reto titánico pero prometedor y para alcanzar los objetivos será menester incrementar la producción en toda la cadena de valores de la vacuna, desde los ingredientes hasta los frascos y jeringas que sirven para administrar las dosis. Además, para que el proyecto funcione, será preciso un compromiso de compra de productos fabricados en la región, así como una garantía de libre circulación y sin restricciones. Desde la OPS afirmaron que el fondo rotatorio de la entidad está preparado para ayudar a adquirir y distribuir esos productos a lo largo y ancho de la región, tal y como se ha hecho durante los últimos 40 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras la tercera ola del COVID-19 golpea con fuerza varias regiones de Bolivia y crece la preocupación de las autoridades sanitarias mientras el proceso de vacunación avanza lentamente. Fabiola Chambi con el reporte.
Escasez de oxígeno, saturación de unidades de terapia intensiva, colapso del sistema funerario, especulación de medicamentos y medidas de control más estrictas vuelven a mostrar un panorama preocupante en Bolivia, donde los contagios por COVID-19 se han incrementado a más de 2.000 por día. Las autoridades aseguran que se extreman esfuerzos para contener la propagación del nuevo coronavirus, pero los testimonios como el de este padre de familia reflejan desesperación.
Ayer yo he dado una vuelta a casi todo Santa Cruz y no he podido cargarme, sigo con mi botellón. No podemos dar, ¿de dónde conseguir el oxígeno?
En entrevista con La Voz de América, el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Cochabamba, Rubén Castillo, dijo que hace 2 semanas la tercera ola ya afecta a esta región y crece la demanda en el sistema de atención pública.
Lamentablemente la situación no ha cambiado, ¿no? Con referencia al año pasado estamos en similar situación. Nuestras terapias intensivas están completamente saturadas, al igual que nuestras terapias intermedias, y el requerimiento de las necesidades de los insumos y medicamentos también se está incrementando en este periodo.
Santa Cruz es aún el departamento más golpeado del país y se han duplicado los casos activos, informó el gerente de epidemiología del Servicio de Salud, Carlos Hurtado.
145 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, que también nos demuestra el impacto y la magnitud de esta tercera oleada.
Mientras tanto, el proceso de vacunación avanza lentamente en todo el país con el plan de inmunización segmentado, aunque debido al ausentismo en los centros de salud en los últimos días, se amplió el rango de edades a partir de los 40 años. Según el Ministerio de Salud, en Bolivia se aplicaron hasta la fecha 1.246.112 vacunas entre la primera y la segunda dosis con la Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y en Colombia, la reapertura de fronteras genera esperanza por la recuperación económica, pero preocupa por la mayor expansión de la pandemia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego de más de un año de cierre de las fronteras de Colombia, los pasos limítrofes con Brasil, Perú, Ecuador y Panamá fueron reabiertos el jueves por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que se espera que el 1 de junio suceda lo propio en la frontera con Venezuela. Lucas Gómez, gerente de fronteras, señaló que la medida busca acentuar la reactivación económica y fortalecer los controles en las zonas limítrofes, donde el cierre ha incentivado la ilegalidad.
No solamente dignidad a esos migrantes que vienen a buscar en nuestro país lo que necesitan, sino también vamos a darnos seguridad al conocer a las personas y aplicar los protocolos establecidos.
La medida fue recibida con optimismo por los mandatarios de la zona de frontera, cuyas economías se vieron fuertemente golpeadas por la paralización del intercambio comercial, como indicó el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.
Recuperar el comercio internacional, la generación de empleo, de desarrollo, de seguridad, que todas estas situaciones naturalmente conllevan.
Sin embargo, el tercer pico de contagios de COVID-19 que afronta Colombia también genera preocupación en los sectores fronterizos, Mientras Panamá anunció el cierre temporal de la frontera con Colombia, en Ecuador expresaron inquietud por la posible entrada a su país de pacientes en busca de asistencia médica. No obstante, el gobierno colombiano espera que la reapertura fortalezca la reactivación económica para las zonas de frontera y permita optimizar el control migratorio y los protocolos de bioseguridad burlados hasta ahora por la constante migración por los denominados pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. En Venezuela denuncian los riesgos que enfrentan los presos políticos que están siendo trasladados a cárceles comunes. El informe con Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos denunciaron que varios presos políticos que permanecían detenidos en las instalaciones de agencias de inteligencia del Estado comenzaron a ser trasladados a cárceles comunes, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro publicara un decreto que ordena a esos organismos transferir al Ministerio para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, sostiene que el decreto busca oficializar lo que, según dice, es una política de Estado para tratar de demostrar a la Corte Penal Internacional que no se mantienen personas privadas de libertad en las instituciones de inteligencia donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Precisamente para evitar que sean víctimas de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han materializado tanto en el SEBIN como en la DGCIN como en la FAES.
El abogado Joel García explicó que si bien las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en la sede de los organismos de inteligencia son iguales o peores a las de un centro de reclusión común, en estos casos se suman riesgos adicionales vinculados con la precariedad de los recintos penitenciarios.
Que a veces los mismos presos son más solidarios y son más humanos que los mismos funcionarios custodios dentro de la DGCI o en el SEBIN, por ejemplo. Entonces, es relativo. En una u otra corren peligro.
En varias ocasiones, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha alertado que en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG que vela por los derechos de los privados de libertad, asegura que de los 292 privados de libertad que murieron en los centros de reclusión durante el 2020, 184 de ellos fallecieron por desnutrición y tuberculosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Daniel Ortega endurece la represión contra la familia Chamorro y la libertad de prensa en Nicaragua. Daliano Cañas reporta.
Los medios independientes y particularmente la familia Chamorro en Nicaragua, con larga trayectoria en el ejercicio del periodismo, sintieron el jueves la presión que puede llegar a ejercer el gobierno de Daniel Ortega luego de una intensa jornada represiva puesta en marcha por las instituciones del Estado. Para empezar, el Ministerio de Gobernación citó a la precandidata presidencial y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, para responder sobre supuestas inconsistencias encontradas en reportes financieros que señalan claros indicios de lavado de dinero, una acusación que Chamorro Barrios calificó como un intento para inhibir su participación en las próximas elecciones presidenciales.
Me parece que es una acusación macabra, una de parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y en el fondo para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente.
De forma paralela, la policía allanó el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se había instalado provisionalmente en un pequeño espacio del Centro Corporativo Invercasa, en una acción que Chamorro tildó como un segundo asalto luego de la toma del 13 de diciembre de 2018.
En un acto inútil, porque nunca van a poder confiscar el periodismo, porque nunca van a poder callar este medio de comunicación.
Además, en la jornada, varios periodistas fueron detenidos de forma momentánea en un intento de las autoridades por evitar la cobertura de prensa a los hechos en contra de la familia Chamorro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y luego de una pausa en las llegadas de migrantes a Italia debido a la pandemia del COVID-19, cientos han vuelto a arriesgar sus vidas en busca de un futuro mejor en Europa. El informe con Sabina Castelfranco.
A medida que mejoran las condiciones meteorológicas y se alivian las restricciones de COVID-19 en Italia, los traficantes se aprovechan y abarrotan las embarcaciones con migrantes de la costa libia. Las misiones de rescate para salvar a cientos de migrantes se han reanudado en las aguas mediterráneas entre Libia y la pequeña isla italiana de Lampedusa, ya que el mar en calma y las temperaturas más cálidas han visto un aumento significativo en los barcos que intentan cruzar. Los traficantes de personas también se están aprovechando de la disminución de las infecciones por COVID-19 y el levantamiento de las restricciones para viajar entre regiones en Italia. Los trabajadores humanitarios a bordo del barco benéfico alemán CI-4, que comenzó su primera misión para ayudar a los migrantes en peligro a principios de este mes, dicen que el barco ya ha rescatado a más de 400 personas. Una portavoz a bordo del barco, Sophie Weidenhiller, dice:
en menos de 72 horas, nuestra tripulación pudo rescatar a más de 400 personas en peligro en el mar. Entre ellos tenemos mujeres embarazadas, niños, tenemos bebés, muchos menores no acompañados y todos los que están aquí a bordo están exhaustos.
Los migrantes eran de diferentes naciones africanas, algunos de Siria y Bangladesh, y fueron rescatados en varias operaciones. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic de los Nuggets finalizó noveno en las votaciones a jugador más valioso la temporada pasada. Joel Embiid de Filadelfia y Stephen Curry de Golden State ni siquiera aparecieron en una sola boleta hace un año. Un año después, uno de ellos terminará con el premio individual más importante de la NBA en sus manos. Jokic, Embiid y Curry fueron anunciados ayer jueves como los tres primeros lugares en la votación para MVP de la NBA esta campaña, el cual será entregado durante la postemporada. Curry ya ganó la designación en dos ocasiones. El mejor lugar que alcanzó Jokic fue la cuarta posición en 2019, mientras que Embiid fue séptimo ese mismo año. Jokic sería el primer jugador de los Nuggets en recibir el galardón. Embiid sería el primer miembro de Filadelfia en obtener la designación desde Allen Iverson en 2001, y Curry podría convertirse en el noveno jugador en la historia con tres MVPs en su poder. Y a menos de un mes de la inauguración de la Copa América, Colombia quedó descartada como coanfitriona ayer jueves cuando la Conmebol decidió retirar de ahí a los partidos programados, incluida la final, rechazando un pedido del gobierno para aplazar el torneo a finales de año. La Conmebol asegura la realización de la Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia, e indicó el organismo rector del fútbol sudamericano mediante un comunicado emitido por la noche. Un par de horas antes, el ministro colombiano del deporte, Ernesto Lucena, anunció que su nación presentaría una solicitud formal para posponer el certamen sudamericano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los estudios de Hollywood prometieron esta semana un verano de películas de acción para atraer al público de vuelta a las salas de cine. Según expertos, es un gran desafío, ya que el público acostumbrado a Netflix, Disney Plus y otros servicios de transmisión por Internet durante la crisis de COVID podría estar reacio a dirigirse a la taquilla. Hollywood estrenará películas como Cruella y Black Widow de Walt Disney, Fast and Furious de Universal, el musical de Warner Brothers In the Heights y otras en las próximas semanas. Estrella de Terminator y ex gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, dijo esta semana que ahora es el momento de volver a la pantalla grande, algo así como I will be back. Natalie Imbruglia reveló que está cerca de completar su nuevo álbum. La cantautora compartió una actualización de su nuevo trabajo discográfico en Instagram. Natalie firmó un nuevo contrato con BMG en 2019. Su nuevo álbum representa su primera colección de canciones originales en 12 años desde Come to Life de 2009. Han pasado, increíble, 24 años desde que Natalie Imbruglia, que por cierto comenzó su carrera como modelo, debutó con el super éxito Torn. Nos vamos a 1989. El trío de Rhythm and Blues Exposé debuta en la Hot 100 con What You Don't Know. El año anterior, su tema Seasons Change llegó al primer lugar. 1972, el trío América estrena I Need You, su segundo éxito después de Un Caballo Sin Nombre, que llegó a la cima de las 100 calientes. I Need You llegó al número 9. El sencillo fue escrito por Gary Beckley. Dan Peek se fue en 1976 y América se redujo a un dúo con Beckley y Dewey Bunnell. 1984, el trío de rock ZZ Top debuta en la Hot 100 con Legs, Piernas, que alcanzó el número 8. ZZ Top fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en el año 2004. En 1973, el poeta Paul Simon estrena el tema Kodachrome. Paul Simon, cantante y compositor, fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1990 como parte del dúo Simon & Garfunkel y en 2001 como solista. Y en 1984, 2004, la banda de rock de la ciudad de Boston, The Cars, estrena Magic de su quinto álbum de estudio, Heartbreak City. Magic alcanzó el número 12. Otros temas de The Cars, por ejemplo, You Might Think, llegó al número 7. Y Drive, Who's Gonna Drive You Home Tonight, al número 3 de las 100 calientes. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.